Ya es 6 de mayo, miércoles, y hoy es el día en el que conocemos que el antivirus ha puesto rumbo a Tenerife, aunque algunas fuentes aún no lo dan por hecho, esto de que venga al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Pero lo que sí está claro es que el crucero de lujo, con 147 personas a bordo, 61 de ellas tripulantes y 86 de ellos pasajeros, de 16 nacionalidades diferentes, entre ellos 14 españoles, viene hacia Canarias con un brote de antivirus dentro. Atracará, según las últimas noticias, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife dentro de 3-4 días. Los infectados graves serán hospitalizados en el Hospital Universitario Virgen de Candelaria. Insisto que esta información es de última hora y hay algunos medios que todavía no se han hecho eco, pero la mayoría de ellos desde la noche de ayer ya vienen dando por consolidada la noticia de que vienen a Santa Cruz de Tenerife. La alta ocupación del Puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria, que limita el espacio que sería necesario para el aislamiento total del buque, así como que el Hospital de la Candelaria es el hospital canario con el área más amplia para posibles aislamientos, son los argumentos que han hecho tomar esta decisión a las autoridades sanitarias y a las autoridades del Gobierno de España. Porque ayer a última hora de la noche el Gobierno de España cedió, aceptó la solicitud que formalmente le había realizado la OMS al país, al Reino de España, y por razones humanitarias y por ser el puesto más cercano con capacidad de atención sanitaria, tomó la decisión de aceptar esa solicitud de la OMS. Pero eso de que es el puerto más cercano con capacidad de atención sanitaria es cuestionable, puesto que en Senegal, en su capital, en Dakar, existen capacidades médicas especializadas para el manejo de enfermedades infecciosas, incluso mejores que los del Hospital Universitario de Candelaria, destacando especialmente un hospital, el Hospital de Fan, un centro del que en el que se disponen unidades de aislamiento específicamente habilitadas y reforzado y fortalecido con unas infraestructuras bastante modernas después de la crisis del ébola del año 2014. Con lo cual el argumento de que es el puerto sanitariamente preparado más cercano no es completamente cierto. De todas maneras, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades realizó un examen exhaustivo del barco en el día de ayer para determinar qué personas deben ser evacuadas de manera urgente en la propia Cabo Verde. De los 7 infectados que ya están localizados, 3 de ellos han fallecido. Una se desembarcó en Johannesburgo con síntomas y viajó en avión. Se está investigando a los 81 pasajeros que acompañaron en ese vuelo a una persona ya fallecida, una de las 3 fallecidas. De los 4 infectados, el médico, que es uno de los más graves, ha sido trasladado a Tenerife en avión en la tarde-noche de ayer. Los otros 3 afectados por este virus, actualmente ya diagnosticado, van a ser trasladados a sus países de origen desde el propio Cabo Verde, 2 de ellos a Países Bajos y 1 a Alemania. El resto de pasajeros pues seguirán rumbo a Canarias, donde esperan arribar, ya digo, en el plazo de 3-4 días. Con casi total seguridad, por no decir 100% de seguridad, que será al puerto de Santa Cruz de Tenerife. A mí me empieza esto a preocupar un poco, porque escuchando a Fernando Simón me vienen a la memoria el recuerdo de solo van a ser 2 o 3 casos, ¿se acuerdan, no? Previo al 8 de marzo, a la manifestación, el partido Leti de Madrid, la convención de Vox. Recuerdo aquella época muy bien, porque lo primero que se hizo con respecto al COVID fue suspender el Congreso Refundacional de Ciudadanos al que yo iba a asistir. Y estaba en Sevilla cuando se declaró la pandemia, pendiente de ir a Madrid. Y recuerdo a Fernando Simón diciendo 2-3 casos de COVID, no va a ser más grave esto. Y yo cabreado, coño, y Ciudadanos va a suspender el Congreso con lo importante que era y tal. Bueno, pues dice Fernando Simón y muchos otros especialistas inmunológicos que es difícil que se produzca el contagio entre humanos. Es difícil, muy difícil, pero no imposible. Y ojo con la subdelegación del Gobierno de Canarias en Tenerife, que ya quiere coger las riendas del tema. Está equivocado Anselmo Pestana, porque no va a ser así. Pasa que como ha habido un conflicto grave desde el primer minuto entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, pues Anselmo Pestana, socialista de pro, pues quiere erigirse en protagonista de la situación. Pero va a ser la Organización Mundial de la Salud la que vaya marcando las pautas y los gobiernos centrales los que vayan llegando a acuerdos. Insisto de que no es como el COVID, pero que Fernando Simón haya dicho que van a ser 2 o 3 casos, como dijo el COVID, bah. Bueno, 2 o 3 casos, los que vienen, no va a haber contagios, según él. Pues se trata del hantavirus, que es un virus conocido. No hay vacuna, no hay un tratamiento claro, tiene un alto índice de mortalidad, pero también tiene varias variantes conocidas. En el caso de que fuese el hantavirus de los Andes, una versión americana, el contagio entre personas es más probable que en el virus americano general. El contagio puede ser entre personas, pero tiene que haber un contacto directo. En principio, lo que conocemos del virus del hantavirus, no es posible que se contagie por aerosoles, pero tampoco era posible que se contagiara el COVID. También es verdad que el COVID era un virus nuevo del que no conocíamos absolutamente nada y de este sí se conoce. Ya existe incertidumbre entre los trabajadores del puerto de Santa Cruz, que se han hecho eco de la noticia de que vienen camino de Tenerife. Todavía no ha salido de Cabo Verde, pero saldrá en las próximas horas. Porque la llegada del crucero infectado les afecta y de qué manera. No descartan paros preventivos si se vulneran el derecho a la salud de los empleados del puerto, en beneficio de la operatividad del comercial del puerto de Santa Cruz, que va a verse afectado sin lugar a dudas. Nuestro presidente del gobierno, Fernando Clavijo, dijo este martes en Bruselas que el buque en el que se ha declarado un brote de antivirus durante la travesía por el Atlántico Sur, según nuestro presidente, debe ser atendido donde está, en Cabo Verde. La OMS opina que en Cabo Verde no hay recursos sanitarios suficientes para atender con garantía a este volumen de personas. Y va a tener que tragársela. ¿Cómo actuará el gobierno de Canarias con respecto al gobierno de España? ¿Seguiremos teniendo la manera canaria de hacer política? ¿Esto es un ataque a Canarias o simplemente cumplir con el derecho internacional y ser solidario? Desde luego a nadie le agrada que ese buque, que ya se ha convertido en el objeto informativo a nivel mundial, venga a las costas de Canarias y mucho menos al puerto de Santa Cruz. Pero hay que ser humanos y hay que atender los problemas de la inmigración ilegal, de los ricos que van en ese, porque son caros, ¿eh? Esos cruceros valen entre 4.000 y 20.000 euros, que van en ese barco, no había otro sitio donde ponerlo. Bueno, insisto que informaciones hay ya contrastadas de que en Dakar el hospital FAN está perfectamente preparado, si no incluso más que el hospital Virgen de Candelaria. Pero vamos a ver cómo actúa el gobierno de Canarias con respecto a este tema. El día de hoy va a ser, creo yo, que bastante interesante. Pero hay más cosas que contar, porque hoy ya concluye el juicio de las mascarillas después de que el abogado de Ábalos pidiera un día más para preparar las alegaciones y que hoy se produzcan esas alegaciones y la última palabra de los acusados. La Fiscalía mantiene la solicitud de pena, las mismas penas que había iniciado el juicio, con lo cual no ha bajado sus pretensiones de 24, 14 y 7. Y el Partido Popular, que ejerce la acusación particular, viendo lo visto en el juicio y escuchando al señor Ábalos, pide que se le reduzca la pena de 7 a 5 años. Cada uno de los tres delitos cometidos por Ábalos, por Aldama, que él mismo ha reconocido durante el juicio, el Partido Popular considera que tiene que ser condenado en menos de 2 años cada uno para evitar así su ingreso en prisión. Y esto por su colaboración con la justicia española. Choque político, por supuesto, entre el PSOE y el PP, porque no pueden estar de acuerdo en absolutamente nada. No se nos puede pasar por alto una noticia que me parece a mí de especial relevancia por las consecuencias que puede tener para todos nosotros. Porque el gobierno de coalición progresista comunista Sánchez-Yolanda-PSOE-Sumar gastó 2.389 millones de euros de fondos europeos Next Generation, no para la resiliencia, la transición ecológica ni la preparación de la digitalización de este país, para los que estaban destinados. Tampoco para conciertos. Los gastó en el pago de las pensiones del año 2024. Así lo ha denunciado y lo critica el Tribunal de Cuentas, que ha pasado el expediente a Bruselas para que ellos tomen la decisión. ¿Nos puede costar carito la broma? Pues desde luego una más para el gobierno de Sánchez y desacredita la gestión al frente del gobierno de coalición. ¿Qué consecuencias podía tener? No sé cuáles son las consecuencias que puede tener, pero de luego esto es consecuencia de que en esta legislatura el gobierno no haya sido capaz ni de presentar unos proyectos de presupuestos generales del Estado. Obligación constitucional, la presentación de los presupuestos, que no ha hecho así, no lo se ha hecho en ninguno de los 3 años que lleva al frente el señor Sánchez en esta legislatura. Los presupuestos que están en vigor son de la anterior, donde sí había ganado las elecciones. Bueno, pues ya Sánchez ha pasado la pantalla y estamos en el presupuesto del 27. Ya el del 26 tira la toalla, que no lo va a presentar. Y la del 27, teniendo unas elecciones generales por delante y unas elecciones municipales, a lo mejor va el tío y lo consigue. Pero desde luego ya se ha saltado por tres veces la Constitución española no presentando proyectos de presupuesto. Y cada día coge más fuerza la teoría de mi querido amigo Manuel de Prado, que espero que esté por aquí hoy, de las enmiendas parciales que podrían generar un presupuesto pactado entre PP, Vox y Junts. Enmienda, enmienda. Triste noticia la que tenemos que compartir con todos ustedes, porque ha muerto una de las periodistas más importantes de este país, una periodista total, figura de la transición democrática y la primera mujer directora del periódico El País, corresponsal en numerosas capitales, y logró la exclusiva periodística de la transición, que fue la filtración de la Constitución, del borrador de la Constitución del 78. Hablamos de Soledad Gallego Díaz, que murió en la tarde-noche de ayer. Y la querida Isabel Díaz Ayuso, en su viaje oficial o no oficial, porque la oposición dice que no está publicado en la portal de transparencia con quién vas y cuándo se va a gastar, pero bueno, para allá que fue a defender los intereses de la Comunidad de Madrid, a México, a la que había calificado poco antes de dictadura de izquierda y narcoestado. Bueno, pues en un acto en una universidad privada, donde daba una conferencia sobre cómo salir del socialismo, reivindicó las figuras históricas de dos personajes importantes de la historia de este país: Isabel la Católica y Hernán Cortés. No vean ustedes cómo se ha puesto la señora Sheinbaum, presidenta de la República Mexicana, porque Isabel Díaz Ayuso, en tierras mexicanas, ha reivindicado la figura del genocida Hernán Cortés. Triste, pero las relaciones internacionales así no se van a arreglar nunca, si vamos de un lado al extremo contrario. También es noticia, aunque no la escucharán en muchos medios, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención de que personas, ciudadanos peruanos, han sido contratados como mercenarios para ser llevados a Rusia. Engañados. Engañados porque iban a hacer unas cosas y después encontraron que otras. Infinidad de muertos entre las personas que han aceptado la oferta de la Rusia de Putin, y una fiscalía de Perú está investigando estos hechos como trata de personas. También es noticia que los hermanos Escribano, después de los problemas con su empresa y la fusión con Indra y toda esta historia que llaman, los que lean la prensa económica estarán al día de todo esto, pero está por medio Indra, la empresa que recuenta los votos de las elecciones nacionales, se han deshecho del 14% de las acciones que ellos tenían, los dos hermanos Escribano, sobre la empresa Indra, por el pelotazo de 1.300 millones de euros. La inversión que habían realizado era de 300 y poco euros, con lo cual la plusvalía está 300 y pico millones de euros. La plusvalía conseguida en 4 años ha sido superior a los 900 millones de euros. Nueva condena para el excomisario Villarejo, en esta ocasión por algo que se nos ha olvidado, pero está ahí en la historia de este país. Esta vez ha sido la condena por publicar los datos del móvil de las ex asesora del ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando era vicepresidente del gobierno de España, y ha sido condenado a 3,5 años de prisión. Y Europa cada vez teme más la crisis energética y además anuncia que vamos a soportar la crisis energética más grave de toda la historia, superior a la del año 72. La Unión Europea ha reconocido barajar varios escenarios por la escasez de queroseno. En España sigo insistiendo de que hay producción propia de queroseno en nuestra refinería, con lo cual no estamos tan mal como el resto de Europa. De que no va a haber queroseno en los aeropuertos españoles es mentira, pero sí puede ser que haya desabastecimiento en los países de origen de esos vuelos. En principio no ha detectado aún ningún problema de suministro, pero se baraja la posibilidad de ese escenario. El conflicto sigue sin nuevas noticias en el estrecho de Hormuz, que sigue bloqueado, y Trump presumiendo que ha sacado 2 barcos en las últimas fechas. Irán ha respondido a los 14 puntos propuestos por los Estados Unidos, pero sigue esa incertidumbre y el precio del petróleo sigue subiendo, está por encima de los 100 dólares, alcanzando ayer el máximo de 108 euros. 108 dólares. 7 meses va a tardar la economía mundial para volver a la normalidad en el mercado del crudo. Y el comisario de Energía de la Comisión Europea, Dan Jorgensen, ha lanzado este martes una advertencia contundente sobre el impacto de la crisis de Oriente Próximo en la economía europea. El comisario danés ha elevado a 30.000 los millones de euros que ya se han gastado para comprar combustible ante la falta del habitual. Pues ya saben, 7 meses valoran y 30.000 millones llevamos gastados. Y esto no ha terminado todavía. Además, Trump, en la última hora de la noche de ayer en Estados Unidos, primera hora de la mañana de hoy, aquí en Europa, ha anunciado la suspensión de esa iniciativa que compartía con todos nosotros hace menos de una semana, la iniciativa humanitaria para sacar a los barcos y sus tripulaciones del estrecho de Hormuz. Pues ya la ha suspendido con el objeto de allanar el camino hacia un acuerdo de paz. Ayer conocíamos los datos del empleo y sigo diciendo empleo en vez de paro porque me enerva que se hable de datos de paro cuando realmente son datos de empleo, del mes de abril en todo el territorio nacional. Ya hemos superado los 22 millones de empleados, personas con contratos, y hemos obtenido la cifra de paro más baja desde el año 2008, desde el mes de junio del año 2008, donde se materializó la crisis de Lehman Brothers. Aún seguimos por encima del 10% de paro, lo que sigue siendo un mal dato, y estamos por encima de 2,4 millones de personas en demanda de empleo. El contrato medio, según las fuentes que he podido consultar, pero que no son oficiales, es decir, ese dato lo doy, pero no es dado por el Estado, no es dado por el gobierno. El contrato medio es 4,6 horas. Y seguimos sin publicar claramente el dato de número de horas cotizadas, que sería lo que deberíamos de manejar para saber si las aportaciones a la Seguridad Social van creciendo o van disminuyendo. Insisto, 22 millones de contratos con una media de horas cotizadas de 4,6. Pero el dato no es oficial. El desempleo juvenil sí está mejor que nunca. Tiene el mejor dato de la serie histórica. Y en cuanto a Canarias, regresa a la senda de la reducción del paro pese a la escasez de creación de empleo en la temporada de Semana Santa. El archipiélago logra reducir el desempleo en 1.138 personas en el último mes de abril. Y eso que estamos, el último mes de la temporada alta turística. Ahora caemos, saben ustedes, en el mes de mayo y junio. Hemos crecido levemente en creación de empleo con tan solo 296 afiliados más, pero sobre todo por el acortamiento de la lista de aspirantes a trabajar, que pierde 842 demandantes. El empleo turístico alcanza su máximo en las islas con el 43,2% del volumen de empleo total. El mercado laboral canario cerró el mes de abril con casi un millón de cotizantes, 962.896. Y también tenemos la cifra de paro más bajo desde el año 2027. Aquí en Canarias, aparte del antivirus y del paro, tenemos más cositas que contarles, porque el vicepresidente Manuel Domínguez ha valorado que la economía canaria sigue creciendo pese a la incertidumbre de la guerra en Irán, en virtud a esos datos de empleo correspondientes al mes de abril, que ha tildado de muy buena noticia. La bajada del paro, que viene acompañada también por el aumento del número de autónomos. Sigo diciendo que hay muchos autónomos obligados, no son voluntarios. Una cifra récord de la que presume el vicepresidente, pero que yo me la cuestiono. También es récord los afiliados de la Seguridad Social y también el descenso de los parados de larga duración. Estas afirmaciones las hizo en la presentación que se produjo ayer de la herramienta de inteligencia artificial Leo, que va a agilizar los procesos y los trámites de la Administración Pública Canaria. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomo ha presentado este martes esa innovadora herramienta de inteligencia artificial destinada a agilizar todos los procedimientos administrativos, reducir tiempos de tramitación, simplificar las listas de espera y la relación con las administraciones, las empresas, la ciudadanía y los ayuntamientos. La Audiencia Nacional ha descartado las medidas urgentes que pidió el Cabildo de Tenerife para proteger el silo del puerto de Santa Cruz. El gobierno insular justificó la conservación del edificio, que fue construido en el año 1965 en el marco de la Red Nacional de Silo y Graneros, con la finalidad de hacer frente tanto a situaciones de desabastecimiento como para regular coyunturas de sobreproducción y de intervención en el mercado triguero. La Audiencia Nacional ha optado por abrir una pieza separada para estudiar si es adecuado adaptar la solución del Cabildo. Una vez que se escuche la autoridad portuaria, que tiene un plazo de tan solo 3 días para contestar a este escrito, la decisión ante la que cabe la presentación de ya ningún recurso más. Con lo cual esperemos que la autoridad portuaria pueda demoler el silo que tantos problemas les está causando. Educadoras infantiles de Canarias piden huelga hasta el 7 de mayo. Piden salarios dignos y que se reconozca su situación laboral. Las trabajadoras piden bajada de ratios de niños por aula, pareja educativa, más recursos y mejores condiciones docentes. Con un salario mínimo no se puede vivir cuidando niños. Además, insiste en que no se guardan las condiciones profesionales especializadas para atender a estos menores. Bueno, pues la imbatible industria turística canaria, que es el turismo, cierra el mejor invierno de toda la historia de la que se tiene en registro. Marzo ha roto todos los registros y se convierte en el mes con más viajeros, con más facturación desde el nacimiento del sector allá por los años 70 del siglo pasado. El turismo ha generado más de 23.300 millones en Canarias durante el año 2025, el 37,7% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma y el 42,3% del empleo. El turismo representa el 37,7% de la industria canaria, del PIB canario, pero directamente, yo creo que esto llega hasta el 60 o el 70% cuando se vean las industrias complementarias. Así que vamos bien en el turismo, pero no hemos pensado en cambiar ese modelo turístico tan agotado y que tantos problemas nos puede llegar a generar dentro de algunos años. Los resultados han sido presentados ayer martes en rueda de prensa por la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, doña Jessica de León, y el vicepresidente ejecutivo de la Alianza por la Excelencia Turística Excel Tour, don Óscar Perelli. Las universidades canarias se van a aliar con la ciudadanía para reclamar más fondos económicos. Debemos dejar atrás la cortesía silenciosa y hay que levantar la voz. También habría que decírselo a nuestro gobierno de Canarias, que el modo canario también es un poquito más agresivo. La Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuentan desde hoy mismo con el respaldo de la ciudadanía en su cada vez más urgente exigencia de contar con una mayor partida presupuestaria. Se ha empezado una recogida de firmas con la exigencia de que se invierta al mínimo del 1% del PIB regional en la educación universitaria pública antes del próximo año 2030. A día de hoy en Canarias el presupuesto dedicado a la universidad pública de nuestra comunidad autónoma asciende a 285 millones de euros, lo que apenas supone el 0,4% del PIB, con lo cual se propone multiplicar por más de dos la inversión en educación universitaria pública en nuestra comunidad autónoma. Y el Cabildo de Tenerife, a través de la empresa Ticha, ha anunciado ayer martes la licitación de la reforma del intercambiador de transporte de La Laguna por un importe de 9,8 millones de euros, con una duración de las obras que se adjudicarán en agosto de aproximadamente 20 meses. La Laguna, mientras tanto, tendrá un intercambiador provisional que estará usando las calles de La Laguna y también los jardines de la universidad. El nuevo recinto contará con una planta más de la actual y un acristalamiento que se abrirá cuando los vehículos estén listos para cargar al pasaje. Esta es mi pregunta. ¿Se va a solucionar el acceso de entrada y salida a la TF5 en el enlace del Padre Ancheta? ¿O eso no entra dentro del proyecto del intercambiador, de la mejora del intercambiador? Pues la antigua estación de Guagua sí parece que va avanzando hacia convertirse en la nueva sede de la Policía Local de La Laguna. El ayuntamiento saca a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución. Ya la demolición se inició hace algunos meses. Y el presidente canario, nuestro querido Fernando Clavijo, ha asegurado este martes que el comisario europeo de transporte, Apóstolos Tsitsikostas, es griego parece, ¿no?, está a favor de seguir eximiendo al archipiélago canario del régimen de comercio de derechos de emisión en la Unión Europea más allá del año 2030, aunque ha reconocido que aún necesitará el sí de los dos comisarios responsables del área. Científicos han denunciado una estrategia engañosa de ecoblanqueo, como el que se produjo en Cuna del Alma, para aprobar el proyecto Underwater Gardens de Tenerife. Punta Blanca no se toca. Eso dicen más de 20 investigadores de la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el CSIC, que firman una declaración contra la iniciativa en Guía de Isora, alertando de que se está usando la ciencia para legitimar un negocio privado. Vaya, esto una vez más, que los técnicos dicen lo que tienen que decir, pero los políticos le dicen a veces que eso no es así, que tienen que decir lo que ellos quieren oír. Y Tenerife cae a su nivel más bajo de banderas azules en 7 años. La playa de los cristianos se resta a este número de playas con banderas azules en el municipio tinerfeño de Arona, que ha perdido este galardón o esta, ¿cómo se llamaría? Bueno, esta bandera azul en este año 2026. Ese distintivo internacional que avala la calidad de esas playas, de esos arenales, de esos puertos deportivos, y que está dejando a la isla en sus números más escasos desde hace ya más de 7 años. Tan solo nos quedan 11 banderas azules en Tenerife. En Canarias se han recuperado 4 playas, esas banderas azules, las playas del municipio lanzarteño de Tías, 4, y una más en Fuerteventura, en la playa de Corralejo.